podcast es creado por Idea Internacional. En breve, compartiremos contigo información sobre el escenario democrático actual.
Muy buenos días, amigas y amigos. Esta es una edición más del podcast de Idea Internacional. Yo soy Kevin Casasamora, soy el secretario general de Idea Internacional. Y hoy tengo el enorme placer de tener la oportunidad de conversar con un colega excepcional, pero además un querido amigo, con quien he coincidido durante muchos años en este trabajo de apoyar la causa democrática en el mundo y particularmente en América Latina. Me acompaña hoy el doctor Daniel Sobato, quien por más de 26 años ha sido el director del Programa Regional de Idea Internacional para América Latina y el Caribe. Y esta es una ocasión muy especial. También, debo decirlo, es una ocasión un poquito triste porque Daniel se nos está retirando de la organización a finales de este año para hacer cosas aún más importantes y más valiosas, siempre relacionadas con el trabajo de apoyar la democracia, estoy seguro, como él nos contará, pero va a dejar un vacío imposible de llenar en el instituto. Y quizá antes de empezar esta conversación, debería hacer una pequeña reseña biográfica de Daniel, aunque es ocioso tratar de hacerla en un tiempo corto, pero Daniel realmente ha sido una parte importante de la comunidad que en América Latina se ha dedicado durante ya varias décadas a apoyar el proceso de construcción democrática en la región. Doctor en Derecho de la Universidad Complutense y del Instituto Ortega y Gasset, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard, con una larguísima trayectoria que incluye ser parte del Consejo Asesor del Programa para América Latina del Instituto Woodrow Wilson en Washington, D.C., incluye ser parte del Consejo Asesor de la revista Foreign Affairs para América Latina y otra larguísima lista de logros, de reconocimientos que sería imposible de detallar en este tiempo. Sobre todo, como decía, es un querido amigo y un estimadísimo colega. Así que es un gusto para mí, Daniel, saludarte y recibirte en este podcast.
Muchas gracias, secretario general y queridísimo amigo Kevin Casasamora. Realmente este es un viaje muy especial, como tú bien lo has dicho. Anoche, mientras venía volando y acercándome a Estocolmo y el comandante del avión nos avisaba de que nos esperaban 7 grados bajo cero y una tormenta de nieve, yo sonreí de felicidad porque fue lo mismo que tuve en mi primer viaje cuando vine en 1995, hace ya 28 años, invitado por el primer secretario general Bent-Sabe Soderbergh. Aquel fue mi primer viaje. Entre ese primer viaje y el de anoche pasaron más de 90 viajes que he tenido el privilegio de poder visitar este país y sobre todo esta estupenda organización. Y la verdad que vengo con sentimientos encontrados. Por un lado, con mucha tristeza, porque esta ha sido más que una organización, una familia, una institución que vi crecer desde su aspecto de conceptualización básica con el primer secretario general y luego a lo largo de todos los secretarios generales en estos 28 años que estuve asociado con IDEA y 26 que tuve el privilegio de ser el director regional para América Latina. Pero por el otro lado, todas las cosas tienen que tener un fin y es muy importante cerrar este maravilloso capítulo con mucho agradecimiento por Idea Internacional. Si hay una palabra que puede sintetizar mi sentimiento es de enorme gratitud por este viaje estupendo tanto en lo personal como en lo profesional. Yo pasé en IDEA el 70% de mi carrera profesional y el 40% de mi vida. Así que eso, en términos cuantitativos, demuestra lo cercano que me siento y que, independientemente que a partir del después del 31 de diciembre de este año ya no sea formalmente parte del staff de IDEA, IDEA seguirá siendo mi familia y seguiré teniendo IDEA en mi corazón. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad.
Está cerrando bien ese viaje. Está cerrando cuando tenés muchísimo para dar todavía, Daniel. A ver, yo creo que en el caso tuyo, después de todos estos años de estar vinculado a esta comunidad de apoyo a la causa democrática en el mundo, es apropiado preguntarte una cosa bastante obvia. ¿Cómo ves la situación de la democracia en el mundo comparada con la que existía cuando IDEA Internacional fue creada en 1995? ¿Qué ha cambiado, en tu opinión?
Ha cambiado muchísimo y ha cambiado para mal. Cuando nosotros creamos y lanzamos IDEA en 1995, ese era el momento de mayor optimismo, de un optimismo exultante y yo diría de un optimismo irreal respecto del futuro de la democracia. En 1989, en noviembre, había caído el muro de Berlín. En 1900, un par de años después, en los 90, se había disuelto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Había estado en la liberación de Mandela y venían las elecciones que ponían fin al apartheid. La tercera ola democrática que había empezado en 1974 en Portugal, en España y en Grecia ya había recorrido gran parte, entre otras regiones de América Latina. A nuestras costas llegó en 1978. Entonces llevamos prácticamente 20 años de tercera ola democrática. Y todo eso había llevado a decir a Fukuyama, en su artículo seminal, sobre el fin de la historia, ¿no? O sea, el triunfo de la democracia, el triunfo del libre mercado, el triunfo incluso de la globalización. Estados Unidos quedó en esa década de los 90 con los dos gobiernos de Clinton como la única superpotencia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparecía y China todavía no había entrado. China lo haría varios años después. O sea, todavía no había regresado a jugar un papel protagónico. Nosotros desde IDEA, con varios de los que nos asociamos y ayudamos a Ben Sabe Soderbergh, el primer secretario general, éramos bastante escépticos en esa mirada de que estábamos llegando al fin de la historia y que la democracia había ya triunfado y nada iba a competir con ella. Y la historia probó ser cierta. Pocos años después, precisamente en el 2001, vino los ataques a las Torres Gemelas y vino todo lo que fue la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, que le hizo tanto mal a Estados Unidos, pero también mucho mal al tema de la democracia, porque era una manera de decir, bueno, nosotros podemos exportar la democracia vía invasión. Por el otro lado, después vino la crisis brutal de la crisis financiera 2008-2009, con todo lo que ello implicó y sigue implicando hasta cierto punto. Años después vino todo el tema de la pandemia. Entonces, todos estos cambios que hemos venido viendo han sido para mal. Y entonces hemos pasado de este optimismo exultante que había a favor de la democracia a una situación en la que yo sí creo, a la luz de los principales índices, acá quiero hacer una nota de pie de página, pero digo, a la luz de los principales índices que miden la calidad de la democracia, incluido nuestro Global State of Democracy, yo sí creo que estamos en una etapa de recesión democrática, como habla Larry Diamond y muchos otros expertos, incluido nuestros propios estudios. Hay un debate muy grande en la doctrina, como sabes, de algunos que consideran de que no. Hay un artículo reciente, por ejemplo, de Levitsky en el Journal of Democracy del mes de octubre, donde dice, bueno, hay que poner más que atención en el deterioro de la democracia, en la resiliencia que la democracia está teniendo. Yo creo que eso es válido, pero al mismo tiempo no podemos desconocer los retrocesos importantes que estamos viendo y las amenazas crecientemente significativas que está teniendo la democracia. Por el otro lado, hay otros académicos que critican la veracidad de los índices y dicen que son tremendamente subjetivos y que de ahí prácticamente no se puede inferir. Entonces hay un gran debate. Yo soy de los que me apunto que la democracia hoy está pasando por un momento de marcada recesión y sin caer en un pesimismo paralizante, sí creo que hay que ponerse las pilas y hay que realmente tomar nota del momento tan difícil que estamos atravesando a nivel global y también a nivel de América Latina. Vuelvo a decir, sin un pesimismo paralizante, pero creo que es un llamado importante de acción para cuidarla, protegerla, fortalecerla y sobre todo repensarla.
Yo sí comparto con vos en que sería de un optimismo ingenuo decir que la democracia no está en una crisis muy seria. Digo, y esto ya no son percepciones. Vos ves, por ejemplo, la sucesión de golpes de Estado en África Occidental. Eso no es una percepción, eso es real. Como lo estamos viendo, ese retroceso en algunos aspectos claves de la democracia en América Latina, y sobre eso te quiero preguntar. Hagamos el mismo ejercicio para América Latina. ¿Qué ha cambiado en la región en este tiempo? ¿Cuáles son los retos principales que enfrenta la democracia en la región hoy?
En estos 28 años, del 95 a la fecha, si recordamos, en la década de los 90, América Latina estaba, de una manera u otra, inmersa, por un lado, beneficiándose, entre comillas, de lo que hablábamos que estaba ocurriendo a nivel internacional. Es decir, a nivel internacional decía, bueno, ha prevalecido y ha ganado la democracia, ha ganado el libre mercado, ha ganado la globalización. Las dos presidencias recordábamos de Clinton. Esto venía precedida del gran debate de los 80 con Reagan y con Thatcher, y hasta cierto punto con Juan Pablo II, que venían empujando mucho el tema de que el Estado era el problema y que lo que había que hacer era achicar el Estado lo más que se pudiera y liberar al mercado. Cuando en el 90 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, gana la democracia, impera un poco el tema de la globalización, desaparece o disminuye mucho el tema geopolítico, eso repercute obviamente en el discurso en América Latina. O sea, nosotros veíamos los informes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, diciendo el Estado no es la solución, el Estado es el problema, vamos por el libre mercado, y eso llevó al consenso de Washington. O sea, que en el medio de los 90 nosotros teníamos el consenso de Washington como medicina que se tenía que aplicar para toda la región. Ese consenso de Washington nos decía que había una primera generación de reformas, básicamente privatizaciones, y básicamente liberalización, libre mercado, comercio, apertura, y por el otro lado, cómo América Latina se podía y se debía insertar en las cadenas de valor de la globalización, y la democracia, de una manera u otra, pasaba supuestamente por un buen momento, pero ahí teníamos presidentes muy complejos. Ahí teníamos a Carlos Salinas de Gortari, que impulsaba esta agenda, que era muy bienvenida por Estados Unidos, pero que había llegado al poder a través de un fraude, la caída del sistema. Después vino Zedillo, con una elección en 94 más cuidadosa desde el punto de vista, con mayor libertad, pero sin los niveles de competencia. Estaba Fujimori, estaba Menem. Estos presidentes habían llegado porque habían hecho un éxito muy importante en la lucha contra la inflación, en el caso de Fujimori, contra el terrorismo, y eso fue lo que inoculó el virus de la reelección consecutiva en América Latina. Mucha gente cree que el virus de la reelección en América Latina vino de la izquierda. No, vino primero de la derecha, con estos presidentes, básicamente Menem, Fujimori, y después vino el de la reelección indefinida con la izquierda, con los Chávez, etc. Entonces, era un momento dual. Eso acabó en tragedia porque hacia el 97-98 vino una masiva crisis económica en la región, la crisis del tequila, etcétera, etcétera, que llevó a la región a media década perdida, es decir, de 1998 al 2002. Y en ese periodo América Latina hizo un cambio de ciclo político muy fuerte, pasó de estos gobiernos de libre mercado y del consenso de Washington a la entrada de los primeros gobiernos de izquierda, con los Chávez, después con los Lulas, y después con los Kirchner, después con Evo Morales, después con Rafael Correa, ingresando a principios de este siglo en ese cambio de época. ¿Cómo estamos hoy? Hoy estamos claramente muy, muy complicados desde el punto de vista del tema de la democracia. Agarremos cualquier índice y si los combinamos entre ellos, básicamente vamos a ver que hay tres países que, más allá de las diferencias que pueda haber, son considerados como democracias plenas. Ahí está siempre Uruguay y entrando y saliendo Chile y Costa Rica. Después hay un segundo grupo de democracias que pueden ser consideradas democracias de desempeño medio o democracias con fallas, de acuerdo a la denominación de cada índice. Y ahí está siempre Brasil, está Argentina, está Colombia, está Panamá, está República Dominicana. Pero después entramos en lo que yo llamo el purgatorio de las democracias, que son los regímenes híbridos. Y ahí es donde comenzamos a encontrar problemas, porque hemos pasado de unos pocos regímenes híbridos actualmente a 8 regímenes híbridos, o democracias de muy bajo performance, de bajo desempeño, o democracias que ya dejaron de ser democracias, pero todavía no son regímenes autoritarios. Y si vamos de norte a sur, ahí está México, ahí está El Salvador, ahí está Guatemala, ahí está Honduras, ahí está Ecuador, ahí está Perú, ahí está Bolivia y ahí está Paraguay. O sea, tenemos 8 países. Si a esos 8 países le agregamos los 4 que son claramente autoritarios, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, Haití además como Estado fallido, 12 de los 20 países ya han dejado de ser democracia y por lo tanto algunos le llaman democracias que están estancadas, otros le llaman regímenes híbridos, otros le llaman backsliding. Busquemos el término que querramos, pero claramente estos 12 países hoy ya no son democracia y están, yo diría, entrando en una zona, los 8 de regímenes híbridos, que una vez que entras a esa zona no es imposible volver a ser democracia, pero cada vez está costando más, porque la tendencia una vez que entras a régimen híbrido, lo está demostrando el caso de El Salvador, con apoyo popular, pero también lo está demostrando Guatemala con el pacto de corruptos sin apoyo popular, pero también lo está demostrando la dictadura de Ortega y Murillo sin apoyo popular y con una represión salvaje. Cuesta muchísimo volver a recuperar la senda democrática. Algunos lo lograron, como en su momento Ecuador, que salió y volvió a caer. O República Dominicana, que salió de la categoría de democracia, regresó y ahora está relativamente bien. Pero la mayoría de los países, una vez que entran a esta categoría, están pasando por una situación de marcado deterioro democrático.
Ahora bien, Daniel, cuando hablamos de la situación de la democracia en general, eso es un poco pintar con brocha gorda. Una de las cosas que hicimos, como sabes, en el informe nuestro de este año fue tratar de desagregar los diferentes componentes de la democracia y examinar cuál es el comportamiento de los diferentes aspectos que hacen a la construcción democrática, sea el Estado de Derecho, sea la protección de derechos fundamentales, sea el funcionamiento de las instituciones representativas y el aspecto de la participación política. Entonces, la pregunta que yo te hago, ya no en términos de países, que me acabas de hacer la revisión de cómo anda en grandes rasgos la suerte de la democracia en los diferentes países, sino en términos de los diferentes aspectos de la democracia, ¿qué te preocupa más?
Bueno, lo que más me está preocupando es la incapacidad que tiene la democracia para ofrecer soluciones democráticas a los problemas de la democracia. Ahí hay un problema central que es la incapacidad o la creciente dificultad de muchos de nuestros regímenes democráticos de poder dar respuestas oportunas y eficaces a las crecientes demandas ciudadanas. Es decir, las sociedades han cambiado y han cambiado muchísimo. América Latina es una sociedad totalmente urbana, el 80% promedio vive en ciudades, está mucho más conectada por el tema de las redes sociales, es más, hay un sector muy importante de la juventud que está mucho más educada y por lo tanto sus expectativas y sus demandas han ido cambiando, por eso vemos crecientemente cada vez más jóvenes en las calles. Entonces, estamos encontrando que esto se está traduciendo, de nuevo, en un debate académico y en un tema de cultura política. En el debate académico, de nuevo volvemos a este debate donde algunos dicen, oiga, tú no le puedes pedir a la democracia que te resuelva todos los problemas, un poco lo de Alfonsín, ¿no es cierto? Con la democracia se come, con la democracia se educa, etcétera. La democracia es básicamente schumpeteriana, es de procedimiento, lo que te puede ofrecer es elecciones, alternancia y un sistema que se corrige a sí mismo, un poco lo de Karl Popper, ¿no? Es un sistema que permite cambiar a sus gobernantes sin derramamiento de sangre. No le pidas más cosas porque la democracia entonces te va a generar frustración. Y otros que dicen, no, mira, con ese concepto schumpeteriano, lo que estamos viendo es que al no dar respuestas, al no darle una dimensión social a la democracia, lo que estamos viendo es que comienzan a haber soluciones autoritarias a los problemas de la democracia. ¿Y qué estamos viendo en cultura política? Bueno, cosas alarmantes. 54%, según Latinobarómetro 2023, de la gente dice, oiga, a mí no me importaría vivir en un régimen no democrático con tal que me resuelva los problemas. Hay que subrayar esto. Resuelva mis problemas. El 27% dice, yo soy indiferente. A mí me da lo mismo un régimen autoritario o un régimen democrático. Y solamente 48% dice, yo apoyo la democracia. Entonces, ahí estamos teniendo un problema serio que si lo vemos en un país y me dijeras, dame un país, yo diría El Salvador, Bukele, lo que he llamado la bukelización de la política. Es decir, ante la falta de una solución democrática al problema de la inseguridad, viene un presidente que es electo de manera bastante democrática en su elección anterior, que llega con un mandato y que dice, miren, yo les voy a solucionar el problema de la seguridad, pero para eso yo voy a tener que sacrificar y violar derechos humanos, voy a tener que debilitar el Estado de Derecho y voy a tener que desmantelar parte de la democracia. Y esto está teniendo un gran nivel de apoyo popular, no solamente dentro de El Salvador, sino fuera de El Salvador, donde muchos están diciendo yo quiero la fórmula Bukele, que es la fórmula cómo desmantelás un régimen democrático con apoyo popular. Y esto para mí es tremendamente peligroso. Entonces yo creo que la urgencia hoy en la región es necesitamos encontrar soluciones democráticas a los problemas de la democracia para evitar que el malestar que hoy hay en la democracia se nos convierta en malestar con la democracia. Y estamos a un pelito de que esto se nos complique en muchos países.
Daniel, ¿y en qué consiste eso? Digamos, que pongámosle un cierto nivel de detalle a esto. O sea, ¿qué hay que hacer para reencarrilar el proceso de construcción democrática en América Latina en vista de esto? Yo comparto el diagnóstico en vista de esta percepción de que no le está resolviendo problemas a la gente. O sea, si vos fueras a hacer una recomendación de cuáles son las cosas clave en términos de mejorar esa capacidad de procesar demandas sociales que son muy reales y muy urgentes y que no paran de crecer, ¿qué dirías que hay que hacer?
Mira, nosotros desde IDEA hemos venido en nuestros sucesivos informes sobre el Global State of Democracy y me parece que es cada vez lo más importante que distingue al informe de IDEA Internacional de otros informes es que no nos quedamos solamente en un diagnóstico, sino que estamos haciendo propuestas de políticas públicas, de qué hacer, ¿no? Esto que decíamos el otro día conversando del título del libro de Lenin, ¿no? ¿Qué hacer? Yo creo que cada vez más, de una manera u otra, podemos tener algunas diferencias, pero el diagnóstico yo diría que está bastante, bastante ya trazado. El tema ahora donde se nos están quemando los papeles es qué hacemos para precisamente relegitimar a la democracia. Entonces, yo creo que no hay una respuesta única porque hay un gran nivel de heterogeneidad en la región. Entonces, cada país va a tener que ir haciendo, dependiendo del estado en que se encuentre, su propia receta, su propio camino, pero en términos generales. Primero, se nos han amontonado los problemas porque no hemos resuelto los viejos problemas del siglo XX y ya nos llegaron los problemas del siglo XXI, Kevin. Si los problemas del siglo XX, ahí sigue teniendo pobreza. El último informe Panorama Social de CEPAL de la semana pasada dice hemos llegado a los niveles prepandemia. Sí, pero estamos en el 29%. O sea, uno de cada tres latinoamericanos sigue siendo pobre. Y cuando lo desagregamos en mujeres, minorías y jóvenes, es peor aún. Segundo, seguimos teniendo niveles de desigualdad altísimos. Tercero, seguimos teniendo niveles de corrupción altísimo y de impunidad frente a la corrupción. Cuarto, un tema en el que tú y yo siempre coincidimos, el gran talón de Aquiles, la gran asignatura pendiente de la del proceso de democratización en América Latina, sigue siendo nuestros estados de derechos tremendamente débiles. Es decir, mientras no logremos fortalecer el Estado de Derecho, realmente ahí vamos a tener una asignatura pendiente. Siempre digo un poco lo de que decía Fukuyama, este carro que tiene tres caballos, ¿no? Uno es la democracia representativa, el otro es el Estado y el otro es el Estado de Derecho. Si nosotros queremos avanzar mucho en la democracia representativa, pero tenemos un Estado débil en términos de capacidad y un Estado débil muy debilitado, este carro no va a poder ir a la velocidad del caballo que marcha más rápido, sino del que marcha más lento. Y ahí es donde se nos está atascando y complicando. Entonces, lo siguiente es tomar nota de que, aún no habiendo resuelto los problemas, incluido el de la inseguridad del siglo XX, nos llegaron los nuevos desafíos del siglo XXI, que no van a venir, sino que ya llegaron. Ahí está lo del cambio climático, y ahí está lo de la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial. Por eso yo felicito a IDEA de que, bajo tu liderazgo, en la nueva estrategia de IDEA, ha puesto lupa precisamente en estos dos nuevos desafíos que le está exigiendo a América Latina una respuesta. Y yo veo de que en estos temas todavía la región está bastante demorada. El otro tema fundamental es que hay que repensar la democracia. Yo acá creo mucho con Daniel Innerarity que necesitamos una teoría y un marco conceptual más complejo para una democracia que tiene que resolverle los problemas complejísimos de la sociedad del siglo XXI. O sea, de una manera u otra estamos queriendo dar respuesta a los desafíos del siglo XXI con instituciones diseñadas en el siglo XVIII y XIX y con paradigmas del siglo XX. Y entonces ahí estamos diciendo, oye, esto no funciona. Entonces, en muchos de los ámbitos de nuestra vida, la tecnología ha irrumpido y se está moviendo y cada vez se va a mover más aceleradamente. El tema ahora de noviembre del año pasado, donde acabamos de cumplir un año con el chat GPT, primero 2, 3, ahora 4, y la revolución brutal y aceleradísima, lo que Tom Friedman llama estos cambios, no solo la cantidad de cambios que estamos viendo, sino la aceleración de estos cambios y el carácter brutalmente disruptivo de estos cambios. Esto está poniendo a los sistemas políticos ante la necesidad de innovar y repensarse. Ahora, la democracia no puede hacerlo esto solo. Tenemos que acompañar a la democracia de un Estado con fiscalidad, un Estado transparente, un Estado que rinda cuenta, pero un Estado moderno, con capacidad de elaborar políticas públicas de calidad y servicios públicos de calidad. Y además un Estado estratégico, como dice el ODS 17, trabaje de la mano y en alianza estratégica con el sector privado. Esto no es o Estado o sector privado, sino Estado y sector privado trabajando de manera sinérgica. Por el otro lado, yo creo que es muy importante lo que decíamos, avanzar con determinación en el tema del Estado de Derecho, su fortalecimiento. Sin eso va a ser muy difícil que podamos dar seguridad jurídica para atraer inversiones. Estamos teniendo mayor cantidad de remesas llegando a la región que inversiones, lo cual demuestra que lo que estamos haciendo es exportando gente. Tenemos que convertirnos en una región solución. Hay muchas oportunidades. Yo creo que en la coyuntura internacional, esta es una nota que yo creo que es positiva frente a todos los problemas que enfrenta nuestra región, la coyuntura internacional es tremendamente favorable. O sea, América Latina hoy se puede convertir de una región problema a una región solución. Puede aportar todo lo que el mundo está necesitando. Puede aportar el tema de alimentos, puede aportar agua dulce, puede aportar minerales estratégicos, puede aportar litio, puede aportar oxígeno, puede aportar incluso ayudar a mediar en ciertos conflictos. Esta es una zona que tiene mucha violencia al interior de los estados, pero es una zona de paz, es una zona que no tiene armas nucleares. O sea, si la región, si el liderazgo de la región entiende y lee bien la coyuntura internacional que estamos viviendo, la verdad que se podría aprovechar. Ahora, para que esto lo haga, la democracia necesita ser acompañada de un Estado estratégico y de buen gobierno. Y de buen gobierno. Y eso quiere decir liderazgo político. Necesitamos formar el liderazgo político. Tenemos muchas escuelas de gerentes del sector privado, lo cual es bueno. Necesitamos más escuelas para formar el liderazgo político e iniciativas que den respuesta a los desafíos de la gobernanza del siglo XXI. Hay mucha tarea por hacer, pero yo creo que hay que mirar a los desafíos de la democracia con nuevos ojos. Por eso digo que hay que repensarla y hay que diseñar un nuevo marco conceptual. Con el business as usual del modelo con el que llegamos hasta ahora, no vamos a poder resolver estos problemas. Hay una desconexión muy grande en ese sentido.
Sí, yo coincido con eso. Yo tengo la impresión de que esta debería ser una época de innovación democrática, donde intentemos nuevas cosas, intentemos reformar ese entramado institucional que en lo fundamental, fuera de algunos aspectos muy puntuales, no ha cambiado por 200 años, ¿verdad? Digamos, la arquitectura básica del Estado democrático. Yo sí creo que es un tiempo de innovación y yo creo que eso hay que promoverlo. Y quizá eso me lleva a la siguiente pregunta. Idea Internacional es parte de un entramado multilateral para apoyar a la democracia. En vista de esta nueva realidad que estamos viviendo, en tu criterio, ¿cómo puede y debe IDEA encarar su trabajo para apoyar la democracia? ¿A qué temas debe prestarle más atención? ¿Con quiénes es prioritario trabajar? ¿En qué partes del mundo?
Claro, es una pregunta difícil de responder porque acá, en mi opinión, viendo la evolución que tuvo IDEA en estos 28 años, ¿no? Cuando se estableció IDEA en 1995, IDEA era una institución que estaba únicamente operando en Estocolmo y era una institución que estaba financiada en un 95-98% por el pago de las cuotas que sus primeros 14 países miembros le daban. Entre esa idea y esta idea, donde IDEA hoy ha ido cambiando obviamente no solamente su matriz de financiamiento, hoy hay más dinero de proyectos que dinero core, hoy hay más staff fuera de Estocolmo que en Estocolmo, tiene una presencia con muchas oficinas, tanto temáticas como de países, en casi todas las regiones del mundo. Yo creo que esto lo hemos venido conversando también. IDEA está enfrentando cada vez más el creciente desafío. Por un lado, de actualizar su estrategia, cosa que lo acaba de hacer. Y vuelvo a decir, felicito tu liderazgo de haber dicho, oye, a los temas nuestros que teníamos hay que actualizarlos y por lo tanto hay que también dar respuesta a los nuevos desafíos. Tema de cambio climático, tema del impacto de la tecnología y de la inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo uno dice, tampoco me puedo expandir demasiado porque si no pierdo foco. Entonces ahí yo siempre digo, viene una decisión muy difícil. Creo que más de tres temas uno comienza a expandirse demasiado y ir perdiendo foco. Muchas de estas organizaciones tienen un solo tema. Yo diría que lo nuestro quizás es difícil que sea un solo tema, pero yo diría no más de tres temas. Y entonces ahí hay que hacer un enorme esfuerzo de sacrificio, de decir qué cosas dejo de hacer, aunque los venía haciendo muy bien y aunque me dieron reputación, y qué cosas debo continuar haciendo y qué cosas nuevas quiero hacer. Pero seguir agregando cosas nuevas sin desprenderse de lo viejo va a terminar llevando a una idea como sobrecargada. El otro tema es cuánto me expando, en cuántos países trato de tener presencia, y ahí obviamente también es una decisión muy difícil. Yo creo que también ahí hay que volver a ser muy estratégico y decir región por región. Yo sí creo de que es importante que IDEA esté en todas las regiones, salvo que hubiera un elemento de mucho, mucho peso para decir en esta región no, pero en principio debería estar en todas las regiones. ¿Con qué nivel de presencia? ¿Cuántas oficinas? Eso es algo que hay que determinar, pero me parece que enriquece a IDEA tener una mirada general, global, y a su vez una presencia en cada una de las regiones. Yo creo que de los temas donde IDEA debería continuar es, el tema electoral me parece que es fundamental, pero actualizado. Por ejemplo, creo que viene ahora un desafío enorme, no solamente por el impacto del de las redes sociales, sino el tema de la inteligencia artificial. Creo que eso va a ser un game changer que va a cambiar, ya lo está cambiando por completo. Entonces, yo creo que el tema está en el ADN de IDEA, el tema electoral, actualizado. Hay un segundo componente que yo sí creo que tiene que ver con el que tú señalabas y que yo decía previamente, innovación política. Ese es un claro ámbito, pero no muy fácil. Tú y yo hemos compartido la frustración de cuántos llevamos, 25, 30 años tratando de reinventar los partidos políticos. Muchos otros lo han tratado y mira todas las dificultades. Hemos hecho nuevas leyes de partidos políticos, hemos aumentado los niveles de democracia interna.
Y están peor que nunca.
Están peor que nunca. Hemos aumentado la presencia de las cuotas de género primero y después paridad de género. Le hemos entrado al tema del financiamiento de lo político, etcétera. Y sin embargo, los partidos están acusando quizás mayor dificultad que cuando empezamos a trabajar. Entonces, no es fácil, pero es absolutamente imprescindible. Todo lo que es innovación. Y lo tercero, yo diría, es seleccionar estos dos nuevos temas que ustedes han puesto en la estrategia, que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con el tema de la tecnología. Son los dos drivers que van a llevar al mundo al 2050, no ya al 2100, pero sí al 2050 en unas condiciones. Entonces hay 25 años, que es un horizonte de tiempo bastante, bueno, es el horizonte de tiempo con el cual yo ingresé, mirando hacia adelante, ¿no es cierto? En dos años, en el 2025, IDEA va a cumplir 30 años. Yo creo que ese es un momento refundacional de IDEA, en el cual decir, bueno, ¿cuál es la idea que nosotros queremos de cara a los próximos 25 años? Ahora, es brutal la cantidad de cambios que hemos tenido en estos últimos 25, 26, 28 años. Salvaje. Se acabó la Guerra Fría, cayó el Muro de Berlín, se reunificó Alemania, se disolvió la Unión Soviética, regresó China, se rearmó una Guerra Fría 2.0 entre Estados Unidos y China, regresó la geopolítica, se está reformulando la globalización, se está repensando el capitalismo, pasamos del optimismo exultante de la democracia a la recesión democrática, crisis financiera en el 2008, pandemia, o sea, uno puede enumerar 25 cambios brutales disruptivos, además de la emergencia cada vez mayor del cambio climático y la inteligencia artificial. Mira lo que van a hacer los próximos 25 años. Entonces yo sí creo que IDEA va a tener que tener la capacidad de ser una institución darwiniana, es decir, una institución que tenga una enorme capacidad de leer, de olfatear los cambios, no que ya están teniendo lugar, sino los emerging issues, los cambios que están viniendo, y tener la flexibilidad para adaptarse y dar respuesta. Porque el nivel de cambios, la velocidad de esos cambios y el carácter disruptivo de esos cambios van a llevar a la sociedad en el 2050 a una situación que es muy difícil de prever, pero creo que hay que ir trabajando con base en posibles escenarios. Creo que 2025 es un momento totalmente refundacional para IDEA. Cierra un capítulo de 30 años muy, muy exitosos y abre un nuevo capítulo de cara a los próximos 25 años. Pero le vaticino un futuro muy, muy venturoso a IDEA. Es la única institución internacional, intergubernamental, que tiene como mandato específico el tema de la democracia. Y yo creo que en estos casi 30 años ha ganado mucho prestigio, ha logrado posicionarse. Hemos superado las diferentes crisis que la organización ha tenido hacia afuera y hacia adentro. Y ahora, bajo tu liderazgo, creo que le estás dando realmente una fuerza y una relegitimación muy importante a IDEA para posicionarla de cara a los muy importantes desafíos y también oportunidades que se le van a presentar y que ya se le están presentando a la región. Así que estoy seguro que IDEA va a seguir siendo la institución líder que ha sido hasta ahora. Y si en 1995 IDEA era necesaria, hoy es indispensable.
Daniel, vuelvo a lo más personal. Conociéndote, yo estoy seguro, porque en el caso tuyo no ha sido una decisión de conveniencia, sino de convicción, vas a seguir contribuyendo a la tarea de
construir mejores democracias en América Latina. ¿Cómo lo pensás hacer a partir de ahora?
Mira, estoy abriendo un paréntesis porque sí quiero ser muy reflexivo. Yo estoy entrando en mi última etapa. Cuando uno dice última etapa, quiero ser muy pragmático y muy realista. Yo voy a cumplir 67 años en enero. Por lo tanto, no tengo otros 30 años por delante. Tendré, dependiendo, puede ser, si tengo suerte, 10, 15 años. Entonces, tengo que valorar muy bien la dimensión de tiempo. Sin esa dimensión de tiempo, creo que no voy a ser estratégico. Segundo, tengo que ser estratégico donde puedo hacer aporte. Yo empecé mis primeros 12 años, de 1985 a 1997, en el tema de derechos humanos y elecciones en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y en el Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL, en el medio de la tercera ola democrática para América Latina. Entonces, a esos 12 años le he unido estos casi 28 años. Entonces, son 40 años. Entonces, tengo que pensar estratégicamente los próximos, si tengo suerte, 10, 15 años, ¿dónde va a estar mi legado? Yo creo, y luego lo tengo que confirmar, pero creo, vería como tres cosas. Primero, creo que es muy importante trabajar en tres dimensiones de la democracia. Uno, ayudar a aquellas democracias que aún siguen siendo democracia a que vayan mejorando su calidad. Segundo, aquellas democracias que ya se han deteriorado y que están o estancadas o que ya se han convertido en regímenes híbridos, ver cómo las recuperamos, porque sabemos que si no, se van para el autoritarismo. Y tercero, aquellas democracias que ya perdimos y hoy se han vuelto regímenes autoritarios, cómo tratamos de recuperarlas para evitar precisamente este continuo backsliding, retroceso o estancamiento que está teniendo. Ahí creo que hay un trabajo muy importante por hacer, de activismo. Y por eso me gustó mucho el informe de este año de IDEA Internacional, donde pone énfasis en las instituciones compensatorias, ¿no es cierto? Es decir, en los activistas de derechos humanos, en las ONG, en los activistas sociales, en los tribunales electorales, en el ejercicio de la libertad de prensa, los periodistas, ellos están siendo las verdaderas trincheras que están de una manera u otra conteniendo el avance de los regímenes autoritarios cuando estos ya se han apropiado de las instituciones formales, de los parlamentos, de los poderes judiciales, de las fiscalías, etc. Entonces ahí hay un tema, yo creo, importante que me gustaría seguir trabajando de manera muy activa. Lo segundo tiene que ver con esto que decía, innovación política institucional y repensar la democracia. Ese me parece que es un elemento muy importante, cómo ponerle énfasis a ese tema. Y lo tercero, idealmente ponerle tiempo y energía a una iniciativa para la formación del liderazgo y la gobernanza de los desafíos del siglo XXI. Entonces, por un lado, defender, proteger y tratar de ayudar a recuperar ahí donde hemos perdido. Eso implica que también tenemos que trabajar en recuperar el consenso regional que logramos en el 2001 cuando adoptamos la Carta Democrática Interamericana. Tú trabajaste de lleno en la Organización de Estados Americanos, en la unidad precisamente que promueve la democracia y todo el tema electoral, y has visto cómo esos instrumentos, la Carta Democrática, debido al debilitamiento del consenso regional, ya ha perdido la eficacia y no estamos pudiendo lograr. Entonces, ahí hay un tema, incluido cómo recuperamos el consenso regional sobre la importancia de la democracia. Segundo, como decía, repensarla y fundamentalmente cómo equiparla con un Estado eficiente, estratégico, con buen gobierno, con buenas políticas públicas para que dé resultado. Porque más allá del debate teórico, conceptual que podamos tener los académicos, si la democracia no da resultados, si no le encontramos soluciones democráticas a los problemas de la democracia, estamos en problema. El modelo de Bukele es muy peligroso porque, vuelvo a decir, ¿cómo desmantelás una democracia con apoyo popular? Y lo tercero, igualmente valioso, yo creo que hay que invertir mucho en generar estas iniciativas de formación de liderazgo y de cómo se logramos darle gobernanza a los desafíos del siglo XXI, particularmente el tema de cambio climático y particularmente el tema de la inteligencia artificial. En esos tres ámbitos es donde básicamente me gustaría trabajar. Tengo luego que ver, bueno, de qué manera, con qué socios, bajo qué modalidad, pero ahí es donde estaría poniendo mi foco.
Es una agenda amplia, te queda muchísimo por hacer y estoy seguro, Daniel, que lo vas a hacer muy bien, como ha sido el caso en estos 26 años que le has ofrendado a esta organización y a nombre de IDEA. Pero también debo decir a título personal, como alguien que se ha beneficiado por muchísimos años de tu talento, de tu conocimiento, de tu amistad también, te agradezco muchísimo y te deseo lo mejor en lo que viene. Realmente vas a hacer muchísima falta aquí, pero la ausencia tuya aquí será la ganancia para donde sea que decidas poner tu talento y tu energía. Así que todo lo mejor en lo que viene y bueno, seguiremos en contacto. Esta siempre será tu casa.
Muchísimas gracias, Kevin. Realmente el agradecido soy yo y no digo esto de manera retórica. Como decía, 70% de mi vida profesional la pasé en esta casa, 40% de mi vida personal. Yo entré aquí cuando tenía 39 años. Era el más joven de los seniors y hoy me voy con casi 67 años como el más viejito de los seniors. Ha sido un viaje fantástico. No tengo más que un profundo agradecimiento por lo que esta casa, que vuelvo a decir, siento como mi familia, aunque ya en unas semanas no forme parte de manera formal de ella. Siempre voy a ser un embajador ad honorem de IDEA Internacional. Siempre voy a estar dispuesto como un bombero 24/7, 365 días para ayudar, apoyar ahí donde haga falta. Creo que es una institución estupenda, además de ser única. Creo que ha jugado un papel muy importante y tiene por jugar un papel importantísimo. Creo que bajo tu liderazgo, vuelvo a decir, le has dado un nicho y una relegitimación muy, muy importante. Estoy seguro de que eso va a continuar. Y por el otro lado, la verdad, también me siento tremendamente honrado y muy feliz de irme en un momento que IDEA Internacional, su secretario general, es un latinoamericano, además de un latinoamericano de enorme prestigio. Sos el primer secretario general, yo que he trabajado con todos, que se formó y trabajó, estudió y tiene un doctorado en materia de democracia y ha escrito muchos libros. Entonces, hay una serie de combinaciones que también hacen de que mi partida se haga en un momento muy especial. Me voy muy tranquilo, veo a IDEA estupendamente dirigida por tu liderazgo. Y además me voy muy satisfecho porque ustedes han hecho una estupenda elección de mi sucesora, la doctora Marcela Ríos. Creo que el programa para América Latina no podría estar en mejores manos que el de la doctora Marcela Ríos, estoy seguro. Hemos venido trabajando en hacer una transición tremendamente prolija, etapa por etapa. Estamos trabajando muy de cerca. Ella asume el 2 de enero del año 2024. Les deseo un gran éxito a Marcela. Y bueno, esto demuestra que somos una institución que we walk the talk and talk the walk, ¿no? Una institución que asesora en materia de transición, es responsable de hacer una transición muy prolija como la que estamos haciendo y además muy exitosa. Así que mis mejores deseos para el año 2024, que por cierto va a ser el año del mayor número de elecciones en el mundo.
Así es.
Más de 70 elecciones, más de 4 billones de gente, no todas las elecciones van a ser democráticas, 6 elecciones presidenciales en América Latina, así que de nuevo muchísimo, muchísimo trabajo para IDEA Internacional.
Todo lo mejor, Daniel. En esa nota acabamos aquí esta conversación. Muchísimas gracias.
Gracias por escuchar este podcast de IDEA Internacional. La conversación continúa en nuestras redes sociales. Necesitamos de tu apoyo para construir sociedades más justas. Adiós.